La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues estamos llegando al final de una semana en la que en clave tecnológica se han publicado resultados empresariales y hemos podido ver en los números lo que las expectativas se supone que venían descontando con los gigantes que han conducido a los cielos, a los mercados americanos sobre todo, y que también ahora están conduciendo buena parte de las correcciones o las rotaciones. Estamos empezando a poner los pies en la tierra sobre las elevadas expectativas de lo que la inteligencia artificial iba a aportar a las economías, a la sociedad, a los negocios, a las personas. ¿Qué es lo que nos dicen las cuentas y las estrategias de los gigantes? No perdamos de vista que ha habido un hecho relevante en las últimas horas, y es que OpenAI, la empresa de Sam Altman, la autora, la creadora del ChatGPT, el ChatGPT, ha creado su propio motor de búsqueda, lo que a Google seguramente como poco debe inquietarle. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Salvador Aragón, que es director general de innovación del IE Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. Como siempre, un placer estar con vosotros.
La primera pregunta va en clave de valoración de las empresas, porque el mercado había dicho que estas empresas tecnológicas valían mucho, tanto que es que no eran capaces de calcular el máximo que podían valer, no han parado de subir, son las que han llevado a los cielos al mercado, y las cuentas pues nos han mostrado la realidad de en qué está ahora mismo su negocio, sus números. ¿Hay algún patrón? ¿Hay algo que tomándolo, mirándolo con perspectiva, nos permita pensar si el mercado estaba exagerando? No quiero utilizar la palabra burbuja, ¿o no?
Bueno, todos sabemos que el valor de una compañía es la suma de sus flujos de caja actuales y de sus expectativas futuras. Y claramente estábamos sobreponderando, algo que es bastante habitual en los ciclos tecnológicos, estábamos sobreponderando esas expectativas futuras. Entonces, si lo miramos con una cierta perspectiva y viendo los resultados de Alphabet o viendo los resultados de Tesla, que también se publicaron esta semana, creo que hay dos elementos comunes que nos tienen que hacer pensar. Uno de ellos tiene, y lo has planteado muy bien hace unos momentos, tiene que ver con cuáles son los modelos de negocio y la explotación que estamos realizando de la inteligencia artificial. Y cuando miramos un poquito en detalle, pues todavía nos faltan los modelos de negocio capaces de rentabilizarlo, y además hay otro factor muy importante, y es que estamos empezando a ser plenamente conscientes del volumen de inversiones que son necesarios para conseguir una inteligencia artificial que dé respuesta a esas expectativas. Por ejemplo, en el caso de OpenAI, con el lanzamiento de su buscador, saben que la segunda generación, lo que empezamos a denominar Q-estrella o Q-asterisco, puede implicar inversiones que superen voy a utilizar un término muy preciso, 2-3 órdenes de magnitud lo que se ha hecho hasta este momento. Es decir, en este momento el mercado se empieza a dar cuenta de que hacer realidad la inteligencia artificial en su máximo de expectativas va a suponer unas inversiones muy, muy importantes. Y luego Tesla nos da otra pista que también va a ser relevante para la inteligencia artificial, pero que a veces no lo olvidamos, y es el jugador chino. Cuando vemos los resultados de Tesla y que el pobre comportamiento en términos de ventas, en buena parte lo podemos explicar porque China ha irrumpido en el mercado del vehículo eléctrico como básicamente el caballo ganador. Y eso nos va a pasar también en inteligencia artificial. Empezamos a intuir que va a haber dos grandes modelos de inteligencia artificial. El modelo occidental, impulsado por los jugadores estadounidenses, que es el que comentamos habitualmente, pero estamos olvidando que en este momento, por ejemplo, el país que más patentes genera y más publicaciones en inteligencia artificial es China. Y ahí vamos a ver la emergencia, y además va a ser muy repentina, va a ser muy parecido a lo que ha sucedido con el coche eléctrico de los jugadores chinos. Entonces creo que el mercado en este momento empieza a darse cuenta de esos dos factores: la irrupción de China y el volumen real de las inversiones que van a ser necesarias para hacer real la inteligencia artificial.
Sin duda, lo que más han mirado los analistas durante estas semanas con la publicación de resultados es qué cantidad de dinero estaban dedicando a la inversión en inteligencia artificial, ¿verdad? Ese era el número más observado.
Sí, sí, sin duda. Y es que estamos hablando de órdenes de magnitud por encima de lo que se ha invertido hasta ahora. Entonces, si nos detenemos en un board esa decisión. Sí.
Si nos detenemos unos minutos o en un momento en lo que OpenAI ha presentado el sistema de motor de búsqueda que parece competir directamente con Google, ¿cuál es el capítulo estratégico de competencia de la inteligencia artificial realmente? Porque nos da la impresión de que OpenAI pues hace este movimiento estratégico para cortarle un poco las alas a Google, pero ¿Puede ser esto? ¿Puede haber algo más?
Yo creo que hay dos movimientos paralelos. Uno es de corto plazo y es que el General Motor de búsqueda es una forma muy rápida de empezar a monetizar el desarrollo que tienen hasta ahora. Es decir, ahí empieza a haber ya un modelo de negocio que Google probó en su momento, que funcionaba. Y luego hay otro que para mí es muy relevante y es empezamos a ver que hay una limitación en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que nos ha sorprendido a todos, que es la propia disponibilidad de datos de entrenamiento. Y el entrar en el mundo de las búsquedas le va a permitir a OpenAI empezar a también a tener acceso a un volumen de datos de comportamiento de los usuarios que para ellos tiene un valor incalculable. O sea, hay un movimiento a corto y un movimiento más a medio plazo.
¿Esto va a la velocidad que se esperaba o va más rápido de lo que se esperaba, profesor?
Pues va por barrios. Probablemente en términos de tecnología va más rápido de lo que se esperaba y probablemente en el desarrollo de los modelos de negocio y la capacidad de generar business case útiles va más lento de lo que se esperaba.
Hablaba usted de la creación de dos modelos, uno occidental, bueno, estadounidense, y otro quizás el chino. ¿Qué lugar se va quedando Europa o el resto del mundo en esto?
Irrelevante. Es decir, el problema de Europa es que nos hemos quedado completamente fuera de juego. Cuando lo vemos en términos de desarrollo de capacidades, y ahí lo vemos en en patentes y en publicación científica, pues estamos pues un orden de magnitud por debajo de China o de Estados Unidos. Y cuando vemos el desarrollo de modelos de negocio, pues no hablamos de campeones tecnológicos europeos. Y ese es un auténtico drama para el futuro de nuestro continente.
¿Qué podría alterar esta escena? ¿Dónde podrían estar los movimientos inesperados? ¿Nos atrevemos a intentar ver más allá de lo que se muestra a los mercados? Porque hay una creencia común, y es que hay una parte de la información de este desarrollo que no se está haciendo pública.
Sí, más allá de teorías de las conspiraciones, empezamos a ver que hay un siguiente paso que yo creo que va a ser el que vamos a ir a hablar de forma muy potente en un par de años, y es el paso de los modelos de chat, llamémosle así, pues simplificando mucho, a los modelos de agentes autónomos, en los cuales vamos a ceder ya a la inteligencia artificial la toma de decisiones relativamente sencillas en nuestra vida. Por ejemplo, imaginemos el optimizar nuestra agenda y el poner reuniones. O, por ejemplo, compras de pequeña dimensión. Bueno, pues eso vamos a empezar a hacérselo a la inteligencia artificial. Entonces, ese es un paso, los agentes autónomos, que sabemos que en 2 años lo vamos a dar de forma bastante potente. Y luego hay muchísima discusión sobre cuál es el siguiente paso. Hay gente que empieza a hablar de que podemos tener desarrollos de inteligencia artificial generalista, que se acerca mucho más al modelo de inteligencia humana, capaz de hacer cosas extremadamente variadas. Un ser humano es capaz de resolver una raíz cuadrada y de conducir un vehículo a la vez. Y la inteligencia artificial es tremendamente especializada. Entonces, hay gente que opina que vamos a dar ese paso. Yo ahí personalmente soy muy escéptico. Pero creo que vamos a empezar a ver, por ejemplo, la aplicación de intensiva de dos grandes tipos de tecnologías que hasta ahora habían estado muy restringidas, que son los gemelos digitales y los yo's digitales. Es decir, capaz de crear réplicas computacionales de sistemas complejos o incluso de personas. Creo que ese va a ser el siguiente paso en intensivo en los próximos 3 años.
Pues nos quedamos pensando en esa predicción que iremos desde luego analizando conforme vaya pasando el tiempo, que es, ya sabemos, muy rápido en términos tecnológicos. Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender lo que está cambiando tan rápidamente. Le deseamos un buen día y un buen verano también.
Igualmente, como siempre, un placer. Hasta pronto.